Los jueves, en Más de Uno Melilla, Salud Animal con el veterinario Najib Akcha. Salud Animal, con toda la información y recomendaciones sobre nuestras mascotas en Más de Uno Melilla.
Es jueves y pasan ya casi 8 minutos de la una. Hoy toca Salud Animal y además creo que es la primera vez que vamos a hablar, la primera vez en este año 2024, con nuestro veterinario preferido, con Najib Akcha. Najib, buenas tardes.
Buenas tardes, mira, buenas tardes. Sí, efectivamente, es la primera vez que hablamos este año, efectivamente.
Bueno, pues ellos tienen su sitio, tienen su espacio, nos referimos a esos seres maravillosos que conviven con nosotros y que, bueno, para muchos, para la gran mayoría, son uno más de la familia. Hoy, Najib, ¿de qué nos quieres hablar?
Pues mira, en principio vamos a destinar una serie de programas para hablar de un aspecto muy importante de la clínica veterinaria, que son los síntomas, ¿eh? Los síntomas que los propietarios aportan, nos traen, para intentar llegar al mismo diagnóstico. Por tanto, dedicaremos una serie de programas para ver los síntomas. Bueno, y entre ellos, vamos a hablar del primero, en este caso vamos a hablar de la anorexia. La anorexia en el caso del gato, que es muchísimo más problemática. Después de una época de opulencia, donde normalmente se exagera en cuanto a la nutrición de nuestros animales, porque sí, tanto perros como gatos también participan de estas fechas navideñas que han pasado y casi siempre suelen ingerir, bueno, pues aquellos alimentos que en cierto modo no son lo más adecuado, pero bueno, pues ahora vamos a ir a lo opuesto, a lo diametralmente opuesto. Hoy vamos a hablar de la anorexia. Sí que es verdad que en el caso de los gatos es bastante difícil de diagnosticar y saber cuál es la causa. La anorexia también podemos hablar de falta de apetito, incluso inapetencia. De hecho, según un estudio hecho en el Reino Unido, la inapetencia, es decir, la anorexia, es el tercer motivo de consulta más frecuente en las clínicas felinas, es decir, en aquellas clínicas que se dedican solo exclusivamente a tratar patologías de gato. Desde el punto de vista veterinario, hablamos de anorexia cuando existe una falta de apetito, pero total, es decir, cuando el animal no tiene ningún interés por la comida. Claro, junto a la anorexia tenemos que introducir otros dos conceptos que muchas veces lo podemos confundir con la anorexia. El concepto de hiporexia. ¿Qué es la hiporexia? Bueno, pues en principio es un momento en el que el animal pues sigue consumiendo su dieta habitual, pero en menor cantidad. Cuando veo animales que consumen menos de lo que deberían tomar al día, pues evidentemente estamos hablando de hiporexia. Y también otro concepto que tampoco tenemos que confundir con la anorexia, que es la disrexia. En este caso hace referencia a una alteración de esos patrones alimentarios, es decir, la misma rechaza una comida habitual, pero ingiere otros alimentos. Muchas veces pensamos que se aburren de un alimento dado y cuando le ofrecemos otra alternativa, pues evidentemente la va a aceptar de mejor grado. De hecho, siempre hay que tener en cuenta que la inapetencia prolongada sí que va a afectar negativamente, sobre todo a aquellos animales que tienen enfermedades crónicas. Afecta negativamente a cualquier gato, pero es verdad que aquellos que sufren enfermedades crónicas, pues evidentemente su estado se va a deteriorar muchísimo antes. Y de hecho, el hecho de que la anorexia puede presentarse, y de hecho se presenta asociada a innumerables enfermedades, pues la verdad es que hace muy difícil llegar a un diagnóstico la causa, en definitiva, del por qué el animal ha dejado de comer. Por eso, lo aconsejo en estos casos es seguir siempre un protocolo. El protocolo tiene que ser lo más estandarizado posible para que no nos olvidemos nada, con el objetivo de encontrar esa causa de anorexia y, sobre todo, implementar un tratamiento específico cuanto antes. El primer paso que tenemos que dar siempre es preguntar al propietario. Cuanto más preguntas hagamos, mejor. ¿Por qué? Lo que hacemos es recabar toda la información posible. En segundo lugar, siempre hay que preguntar por la dieta, si ha habido cambio en la dieta, porque no todos los gatos van a aceptar de buen grado ese cambio de dieta, y sobre todo si son cambios bruscos, eso es algo que a los gatos no les gusta. Animales que tienen un tratamiento crónico, se ha visto que los antiinflamatorios, los antibióticos, incluso los diuréticos, pueden hacer que el animal pierda el apetito. Cambios en el entorno que pueden afectar al gato y que van a generar una situación de estrés, es decir, que venga una nueva mascota a la casa o que se produzca un cambio de domicilio. Pues todos esos son factores que pueden alterar la apetencia del gato por la comida. La presencia de anorexia en el gato también tenemos diferenciada de otras circunstancias. Por ejemplo, hay gatos que sí tienen apetito, que quieren comer, pero existen determinadas patologías, determinadas enfermedades que le impiden comer. Esta, la que voy a comentar ahora, es bastante rara, no se ve con frecuencia. Me refiero a la miositis masticatoria. Bueno, esta patología hace referencia a la inflamación de los músculos de la masticación. Evidentemente, si el animal que sufre esta patología en el momento de abrir la boca o de cerrarla va a sufrir un dolor, con lo cual, a pesar de que tenga apetito, pues evidentemente se ve incapacitado para alimentarse. Una vez obtenida la historia clínica, y pues pasamos al examen físico, que sea lo más completo posible. Tenemos que examinar todo, la cavidad oral, la cavidad torácica, incluso la cavidad abdominal. De al mismo tiempo, si sospechamos que el animal tiene un dolor crónico, que casi siempre es como causa ortopédica, es decir, a nivel musculoesquelético, bueno, tenemos que hacer un examen ortopédico y también un examen neurológico, por si el dolor tiene su origen en esta circunstancia. Y a continuación, pues ya pasamos a las pruebas. Las pruebas diagnósticas siempre nos van a ayudar, es decir, la hematología, la bioquímica, el análisis de la orina, incluso el diagnóstico por imagen, la radiografía y la ecografía sí que nos va a mostrar algunas patologías que pueden presentar el animal que a simple vista evidentemente no lo vamos a ver. Una vez superada todas estas pruebas, queda también por hacer test. Alguna enfermedad infecciosa sí que pueden generar este tipo de problemas, incluso en animales que ya son mayorcitos, pues hay que determinar los niveles de hormonas, la tirosina, la insulina, por ejemplo. Y en aquellas circunstancias en las que damos que un órgano pues no tiene el aspecto que debería tener desde el punto de vista ecográfico, pues no está mal llevar a cabo citología, incluso biopsia de ese órgano, todo encaminado precisamente a encontrar esa causa por la que el animalito no come. Bueno, pues una vez realizada la prueba, como hemos visto, podemos sospechar de esa causa de anorexia, por tanto, orientar el diagnóstico. La anorexia en el gato, como he dicho, se puede presentar en múltiples situaciones, independientemente de la animal. Aunque la anorexia en gatos mayores suele ser mucho más frecuente, porque evidentemente son más propensos a sufrir enfermedades que los animales jóvenes. Hablemos ahora de unas cuantas enfermedades, unas cuantas patologías que pueden ser las que producen esa anorexia. De hecho, las que voy a nombrar suelen ser las más frecuentes. Tenemos que irnos a la boca. El dolor bucal suele ser muchas veces un impedimento para que el animal coma, de tal forma que aquella encía dolorosa, aquellos dientes fracturados, la presencia de sarro, los tumores que muchas veces pueden presentarse en la boca de los gatos, o enfermedades crónicas de la boca, como la gingivostomatitis crónica, incluso el hueso, la patología de la mandíbula, puede ser que el animal rechace la comida precisamente porque le duele. Además, estos animales presentan una característica, es que normalmente suelen rechazar alimentos que son duros, pero los líquidos y los blandos sí que los suelen aceptar de buena gana. Parece ser que es evidentemente mucho más cómodo ingerir este tipo de textura. En cuanto a otro factor, rechazo de alimentos, si hemos cambiado el pienso, alimento al que estaba acostumbrado nuestro animal de una forma brusca, tenemos que tener presente que los gatos siempre hay que llevar a cabo una nueva adaptación a ese nuevo pienso, es decir, hay que cambiárselo progresivamente porque podemos encontrar algo que el animal rechace alimento y entre en una anorexia total. El celo, una gata en celo casi siempre está estresada, muy nerviosa y va a enfocar todo el interés a la reproducción, incluso muchas veces llega a olvidarse de comer. Por tanto, si notamos que nuestro animal está en celo, ya evidentemente ya sabemos cuál es la causa y siempre es recomendable la esterilización, independientemente de que en estos momentos sí que es obligatorio castrar tanto a machos como a hembras de gatos, pues lo que vamos a conseguir en un futuro es disminuir ese estrés. Y es más, incluso vamos a evitar que ese animal desarrolle patologías propias de la reproducción. El estrés o la ansiedad, tantas veces he comentado, los gatos son muy sensibles al estrés, de tal forma que cualquier situación mínimamente estresante para ellos va a desembocar precisamente en la anorexia o una intoxicación. Si nuestro gato ha ingerido una sustancia tóxica, una planta o cualquier alimento humano inapropiado, pues evidentemente ese malestar, esa molestia interna que puede presentar el animal, pues van a evitar que el animal come. Siempre tenemos que tener presente que un gato, cuando no come, evidentemente es porque o bien no le gusta el alimento que tiene delante, o simplemente porque el animal se encuentra mal. Una alteración del olfato, el factor más importante para que un animal, para algún gato en este caso, ingiera alimento, es que tenga capacidad para olfatear ese alimento, de reconocer ese alimento. Bueno, pues la pérdida de la capacidad olfativa, ya sea por inflamación, por infecciones, múltiples causas, evidentemente va a desembocar en el caso de los gatos en una anorexia. La enfermedad infecciosa o parasitaria también son factores que van a debilitar a los gatos y en muchas ocasiones también van a impedir que tengan una buena capacidad olfatoria. En el ISB, con muchísima frecuencia, una patología que es la rinotraqueitis felina, que va a causar rinitis y secreción nasales. Bueno, pues este cuadro es suficiente para que el animal pierda ese olfato y deje de comer. La enfermedad del esófago, la inflamación del esófago, esofagitis, ya sea por reflujo o por la presencia de un cuerpo extraño en el esófago, también va a impedir que el animal coma de una forma adecuada. Además, hay que señalar que las esofagitis son tremendamente dolorosas, de tal forma que cada vez que el animal intenta ingerir un alimento, el roce que se produce el alimento en el esófago le genera muchísimo dolor, de tal forma que se inhiben, no dejan de comer. De hecho, tanto es así que muchas veces ni siquiera tragan la saliva y se ven animales con la saliva pues saliendo por la boca precisamente para evitar deglutirla. las enfermedades pancreáticas, la inflamación del páncreas o pancreatitis también causa dolor, independientemente de todos los de otros síntomas que conlleva. Bueno, pues este dolor evidentemente va a generar un malestar y termina finalmente en una anorexia. El animal deja de comer, o la enfermedad que afecta al hígado, las vías biliares, la enfermedad que afecta a la parénquima del hígado, también van a producir anorexia en el caso del gato. Evidentemente no es un único síntoma, sino ven asociado a otros síntomas. O las enfermedades intestinales, la inflamación del intestino, es decir, la enteritis, la presencia de cuerpos extraños en el intestino, los tumores que muchas veces desarrollan los animales que son mayores, pues van a generar como mínimo malestar. Y repetimos, un gato que está dolorido, que está molesto por cualquier enfermedad que tiene a este nivel, pues evidentemente va a dejar de comer. Incluso la insuficiencia renal, los riñones, como ya sabemos, tiene la misión de filtrar la sangre. Evidentemente, si no funciona correctamente, muchas de las sustancias tóxicas tienen que eliminarse, permanecen en sangre, y entre ellas hay una de ellas, que es la urea. Bueno, pues la urea, cuando se eleva a niveles por encima de lo normal, pues no solamente va a producir anorexia, sino también náuseas e incluso vómitos. Como hemos visto, estas son las causas más frecuentes que se pueden presentar en la consulta. Bueno, todas estas van a desembocar evidentemente en la anorexia, pero es que también van acompañadas de otros síntomas. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal, bueno, pues en el caso de la enfermedad renal no solamente vamos a ver anorexia, sino unos síntomas típicos es que el animal suele orinar y beber más de lo normal. O la enfermedad hepatobiliar, aparte de que el animal no coma, podemos observar ictericia. La ictericia es esa pigmentación amarillenta que aparece en la mucosa, en la boca, incluso en la piel, como consecuencia de esa enfermedad hepatobiliar. Además, muchas veces presentan ese síntoma y también están letárgicos, tienen el abdomen inflamado como consecuencia del acúmulo de líquido. La pancreatitis, que evidentemente es una de las causas de dolor, de hecho una de las causas de mayor dolor que sufre nuestro gato. Bueno, junto con ese dolor, esa anorexia, la deshidratación y la debilidad de los vómitos también van a estar presentes. O cuando se afecta el intestino, es decir, los trastornos del intestino, no solamente van a cursar con vómito y diarrea, sino que muchas veces cursan con mala absorción o desequilibrio electrolítico. Los trastornos que afectan al esófago y al estómago, pues van a producir vómito o regurgitación. Estos dos conceptos no son iguales, son completamente diferentes. Mientras que en el vómito es necesario que el animal haga un esfuerzo para expulsar ese alimento, en el caso de la regurgitación no es así. Prácticamente el alimento se le cae. La hipersalivación, como hemos dicho antes, suele ser característica de la esofagitis, es decir, de la inflamación del esófago. E incluso estos animales pueden llegar a presentar otros síntomas, como tos y fiebre. ¿Cuándo ocurre esto? Porque estos animales normalmente suelen presentar un problema añadido, que es la neumonía por respiración. Son animales que son muy sensibles, son animales que en principio pueden presentar deglucciones desviada, y estas deglucciones desviadas hacen que el poco alimento que el animal puede ingerir en un momento dado puede pasar a los pulmones y generar una reacción inflamatoria, con lo cual se produce lo que hemos comentado, la neumonía por aspiración. Son animales que si presentan un dolor en el esófago, lo vamos a ver con una postura bastante extraña, es decir, va a extender la cabeza, va a extender el cuello precisamente como consecuencia de la orinofagia, el dolor al tragar, que es el término científico con el que se designa. En cuanto al tratamiento, bueno, pues una vez diagnosticada la anorexia, la causa de esa anorexia, la rapidez es especialmente importante, sobre todo en el caso de los gatos jóvenes. ¿Por qué? Porque son animales que tienen reducida su reserva y además tienen una alta demanda energética, con lo cual, evidentemente, hay que tratarlo con todo para que no se emboquen o no avancen más en ese cuadro. Incluso los gatos que son adultos, que tienen sobrepeso, también tenemos que tener presente que hay un cuadro que la lipidosis hepática, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que si el animal no ingiere alimentos se le van a formar unas vacuolas de grasa en el hígado, como consecuencia de la movilización de la grasa del resto del cuerpo hacia el hígado. Bueno, esto también se conoce como hígado graso y la verdad que es un cuadro bastante grave, incluso puede llegar a causar la muerte del animal si no se la trata a tiempo. En cuanto a los puntos más importantes que tenemos que destacar a la hora de tratar a un gato que tiene anorexia, evidentemente hay puntos muy sencillos como la dieta y el entorno. Hay que hacer especial hincapié en la dieta y el entorno. Muchas veces hay que recurrir al tratamiento farmacológico para evitar esa anorexia, incluso llegar a la alimentación asistida. Otro punto importante que nunca tenemos que olvidar es que aquellos gatos que no comen, pues tampoco beben. Con lo cual, en estos cuadros sí que es importante llevar a cabo una fluidoterapia intensa, es decir, hay que hidratar al animal, y si es por vena, muchísimo mejor. Recalco, es necesario un entorno adecuado y seguro para que el animal no tenga ningún estímulo desagradable y pueda el animal comer por sí mismo. La dieta tiene que ser lo más palatable posible. Es verdad que algunos gatos aceptan de buena gana la dieta húmeda, pero otros gatos la rechazan y el alimento que ellos prefieren suele ser el alimento seco. Algunas veces se intenta aumentar ese apetito introduciendo pequeñas cantidades de sal, de grasa o incluso proteínas en el alimento. Sí se puede hacer siempre y cuando el gato esté sano y no tenga ninguna enfermedad subyacente, es decir, ninguna enfermedad, porque se ha visto evidentemente que si le damos un exceso de proteínas en aquellos gatos que tienen una enfermedad renal crónica, pues evidentemente esto está completamente contraindicado. O incluso aquellos pacientes que han sufrido un episodio de pancreatitis, lo que no deben tomar bajo ningún concepto son grasas. Podemos recurrir al estimulante del apetito. Puedo decirte, Yamila, que se ha recurrido a multitud de sustancias para intentar que el animal coma. Se le ha dado diazepam, ciproctadida, glucocorticoide, maropitán, progestágeno, esteroide anabolizante, aceite de pescado, cannabinoides. Fíjate, incluso sustancias que proceden del cannabis se han utilizado para estimular el apetito del gato. Colagamina, incluso sustancias que se utilizan para anestesia, el propofol. Bueno, pues después de todo eso, se ha llegado a la conclusión que el fármaco que más se utiliza es la mitazapina en estos momentos. Bueno, pues curiosamente es un antidepresivo tetracíclico que en el caso de los gatos pues estimula el apetito. Es verdad que se puede administrar por vía oral, pero en España no está comercializada la fórmula LAB, sino que hay una otra forma que la vía transdérmica, es decir, es una pomada que se aplica en pequeñas cantidades en la oreja del animal y consigue despertar el apetito, con lo cual se nos facilita mucho. Siempre hemos dicho que administrar un comprimido a un gato muchas veces
es complicado. Sí, muy complicado.
Sí, esta en este caso, la mitazapina, como te he dicho, se comercializa como pomada y simplemente se aplica esa pomada en la oreja y ya es suficiente como para superar esa anorexia que tenemos. Por lo menos despertamos el apetito, que es lo que vamos buscando. No es una sustancia que sea peligrosa. En el caso de que nos pasemos con esa dosis, muchas veces lo que conseguimos es que el animal esté inquieto, que esté nervioso o incluso que llegue a vocalizar. Con lo cual, los efectos secundarios son bastante menores. Hay más fármacos. De hecho, hay fármacos nuevos, muy recientes, que son los agonistas de los receptores de la grelina. Bueno, ¿qué es la grelina? Bueno, la grelina es una hormona gastrointestinal que regula la ingesta. Si el animal tiene un horario para comer, pues los niveles de grelina aumentan, de tal forma que estimula el apetito. Pero curiosamente, una vez que el animal ingiere el alimento, estos niveles disminuyen. Bueno, pues estos agonistas, es decir, estas sustancias que se parecen a esta hormona que despierta el apetito, uno de ellos es la capromorelina. Esta sí ya se está comercializando en los Estados Unidos, no es así todavía en España, que aún no ha llegado. Incluso ya, en casos ya más severos, cuando el animal prácticamente no conseguimos que despertar el apetito, pues tenemos que recurrir a la alimentación asistida. En este caso, lo podemos sondar, podemos ponerle una sonda nasogástrica, que es una sonda que va desde la nariz hasta el estómago, y podemos ofrecerle no solamente alimentos, sino hidratarlo. Ya, hay procedimientos mucho más agresivos, es decir, la colocación de un tubo en el esófago o en el estómago o incluso en el intestino también se puede hacer, pero estos son evidentemente métodos mucho más agresivos. En conclusión, la anorexia en el caso del gato sí que representa un problema en la clínica diaria tremendamente importante y tiene, como he dicho, un efecto negativo sobre la evolución de muchas enfermedades, sobre todo si ya hay una patología subyacente. De hecho, sí que genera sentimientos negativos en los propietarios. Evidentemente, un cuidador que ve que su animal no coma, evidentemente la precaución va a estar presente siempre. En este sentido, lo importante es el manejo de la causa primaria, encontrar esa causa por la que el animal no come y sobre todo incidir en la dieta para que sea lo más palatable posible, incluso cuando no consideramos que esta medida sencilla. Conseguir que el animal se alimente, pues ya recurrir a los fármacos, incluso, como hemos dicho antes, a la alimentación asistida.
Pero siempre cuando un animal deja de comer, hay algo detrás, ¿no, Nayib? Suele ser por un motivo, ¿no?
Y mira, fundamentalmente en el caso del gato, ya te digo, el gato, las dos circunstancias en las que un gato normalmente no suele comer, bien, siempre y cuando no existe una patología subyacente, siempre y cuando no esté enfermo, es porque el alimento no le apetece, o bien, si hay una patología subyacente, evidentemente va a dejar de comer. Un gato enfermo va a ser un gato que no coma. Y además, habrás visto que hay multitud de causas, multitud de diagnósticos diferenciales para intentar llegar a esa causa que evita que el animal coma.
Además, todos los que tenemos gatos lo sabemos, son grandes, les encanta comer, ¿verdad? Y tienen sus comidas favoritas y en fin, y tienen apetitos a todas horas, o sea que cuando dejar de comer es un síntoma muy, muy significativo.
Claro, evidentemente, otro hecho bastante llamativo en el caso de los gatos, que muchas veces los cuidadores no lo tienen presente, es que los gatos son diferentes en cuanto a los perros y a los hombres. Es decir, una de las sustancias que se les suele administrar a los gatos para intentar despertar el apetito son alimentos dulces, cuando uh-huh. realmente ellos el dulce no les atrae en absoluto. De hecho, no tienen papila gustativa como para captar el sabor dulce. Sí que es verdad que tienen papilas específicamente modificadas para captar el sabor amargo. Y tú dirás, ¿por qué? Pues siempre hemos dicho que a los gatos les resulta difícil intoxicarse, porque normalmente le dan 20.000 vueltas a un alimento uh-huh. antes de ingerirlo. Y la inmensa mayoría de las sustancias que son tóxicas suelen ser amargas. Con lo cual, si él tiene especial sensibilidad precisamente por el sabor amargo, pues evidentemente va a rechazar ese alimento. Un alimento amargo, en el caso del gato, casi siempre termina por rechazarlo. Uh-huh. Son muy diferentes, evidentemente, a los perros.
Pero, sin embargo, el dulce a algún gato que otro sí que le atrae. Conozco alguno que le gusta el merengue, la nata...
Claro, en ese caso sí tienes que pensar en la textura de ese alimento, en el olor de ese alimento, pero lo que es el sabor, el dulce evidentemente ellos no son capaces de captarlo. Uh-huh. Por ejemplo, muchas veces se recurre a un fármaco, aquello gato que tiene problemas para defecar, se recurre a la lactulosa, y la lactulosa es un azúcar dulce, que evidentemente lo que hace es atraer toda el agua a nivel intestinal, con lo cual se facilita la evacuación del contenido. Bueno, pues muchos propietarios tienen dificultad a la hora de administrar ese jarabe, diciendo, no entiendo por qué no acepta si tiene sabor dulce. Uh-huh. Claro, en ese caso es la textura lo que muchas veces no le gusta a los gatos. Uh-huh. Incluso el olor, si rechaza el olor, pues también lo va a tomar. Pero basarnos en el dulzor de un alimento para que el gato en este caso coma, no es verdad. Lo que ellos, si se le administra ese alimento y ellos lo aceptan, lo que tenemos que pensar es que a lo mejor el olor o la textura de ese alimento hace que el animal pues le guste ingerirlo, uh-huh. pero evidentemente bajo ningún concepto es el sabor dulce, porque el sabor dulce ellos no son capaces de captarlo.
Ajá, curioso. Bueno, Nayib, estamos ya en el último minuto. ¿Tenemos la recomendación de la semana?
Bueno, sí, como estamos rodeados de mentiras, te propongo que te compres un handy traster.
¿Un qué?
Un handy traster, te cuento. La empresa 91 Computer de Seoul, Corea, ha lanzado un detector de mentiras en miniatura que puede ser conectado al teléfono fijo o móvil. Según la empresa, el equipo llamado Handy Traster usa el análisis de voz de los polígrafos tradicionales para detectar cuándo la persona que estamos escuchando está mintiendo. Handy Traster trabaja con el principio de que cuando las personas mienten, el flujo de sangre a sus cuerdas vocales es restringido por el estrés. El Handy Traster detecta el cambio inducido por el estrés en el registro de baja frecuencia del habla, que son típicos de aquellas personas que dicen mentiras. ¿Qué te parece? Ya no nos van a engañar más.
No, interesante la recomendación de la semana. Y eso cuesta mucho...
Es muy interesante.
¿Y sale caro eso, Nayib?
Ah, no han puesto el precio, Yamila. No viene el precio, pero imagino que algo costará, evidentemente. Barato seguramente no será. Pero es curioso que con la voz ya podamos descartar a las personas que nos mienten y de las que no.
Muy curioso, sí. Eso no lo notamos. Bueno, Nayib, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a vosotras, Yamila. Gracias a vosotras.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Es la 1:31, escuchamos un par de consejos y seguimos en Más de Uno Melilla.